Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El trío Las Sombras nació en 1961 en la Ciudad de México. El nombre del trío se debe a que en cierta ocasión estaban en la antesala de una compañía discográfica a donde los tres elementos habían ido a buscar suerte. Cuando el jefe preguntó a la señorita secretaria quién lo buscaba, ella dijo: "Esos jóvenes que están en las sombras". Escuchamos con ellos la canción Tu Imagen.
Mis ojos solo a ti te mirarán. Es mi bien, si no vienes a mí, sabiendo de mi amor, voy a morir por ti.
La cacería deportiva que llevan a cabo en la región se realiza con fines recreativos. ...590 niños de esta zona sufren desnutrición. A partir del próximo ciclo escolar, el CONAFE en Jalisco tendrá que incrementar su número de líderes educativos. Esta mañana el doctor Juan Alberto Hernández nos visitará en cabina para hablarnos de la conferencia que tendrá el día de mañana en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Además tendremos los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. Y también conoceremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este informativo: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. También les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por quienes deseen comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y comenzamos con los detalles de la información. La cacería deportiva que se lleva a cabo en la región se realiza con fines recreativos. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. La práctica de la caza, considerada como un deporte, siempre ha estado sometida a todo tipo de controversias que enfrentan quienes se dedican a esta afición muy arraigada, pero es algo que debe de verse desde otra perspectiva, ya que lejos de dañar al medio ambiente, se hace con fines de recreación y convivencia, comenta Víctor Álvarez de la Torre, miembro del Club Cinegético Tenamaxtle de Colotlán, Jalisco.
La caza deportiva o la cacería en su concepto, pues yo creo que data de... desde los inicios de los tiempos del hombre, ¿no? Pero obviamente en la actualidad, y para tener un ecosistema sustentable, pues tiene que ser legislado, tiene que estar normado, o sea, no puede ser de manera indiscriminada. Y para tal efecto, pues existe toda una ley, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues de alguna manera provee pues los reglamentos o las formas o las normas para que este tipo de cacería pues sea autosustentable o dicho de otra manera sea normada, esté bajo una regla o una norma o un reglamento, y de esa forma pues asegurar pues la sustentabilidad del medio ambiente.
Contar con todos los permisos que corresponden a este deporte es de suma importancia, ya que las sanciones en caso de no tenerlos son graves. Además, es importante que los cazadores sean prudentes al momento de llevar a cabo esta práctica, ya que se debe de realizar sin el afán de dañar a la naturaleza ni tampoco a las especies que habitan en las unidades de manejo ambiental, mencionó Álvarez de la Torre.
Tienen que cumplir con la normatividad que establece la Semarnat como tal y también la Secretaría de la Defensa Nacional, y a su vez existen prestadores de servicios de UMAS, que son unidades de manejo ambiental, que son los que reciben el derecho de la explotación de la flora y la fauna como un recurso natural de nuestro territorio nacional, y ellos a través de todo un estudio que se hace a través de un profesional, un biólogo, establece las tasas de aprovechamiento ecológico. Es decir, este estudio consiste en medir el potencial que tiene el predio o el polígono donde se establece la UMA, de qué tantos animales se pueden extraer de ahí o cosechar de ahí de manera sustentable, hablando tanto en fauna como en flora. Es en ambos casos.
La idea de este tipo de deporte es que las personas convivan y platiquen sus experiencias al respecto, sin el afán de ofender a nadie, ya que se debe de hacer en un lugar estratégico y previamente analizado para tal efecto, añadió el entrevistado.
Yo creo que hay que respetar todas las formas de creencia, ¿no? Y todas las opiniones. Pero sí es cierto, sí hay muchas opiniones que no están de acuerdo con esta práctica. Hay muchas culturas que definitivamente tienen muy arraigada esta práctica. Por ejemplo, la cuestión del venado, la cuestión de las águilas y muchas especies animales que tienen que ser parte de una cultura. Pues habrá quien opine que pues está muy mal eso, ¿verdad? Habrá quien opine que por qué matan a las vacas así también. Habrá quien opine muchas cosas. Y a final de cuentas, el que opina que por qué matan las vacas así, a final de cuentas se las pudiera estar comiendo también. Pero hay que respetar todas las formas. Lo que sí estoy consciente es que en todas las formas debería de existir la disciplina y la voluntad de cada quien de cómo hacer las cosas bien.
Al cuestionarles a algunas personas sobre si están a favor o en contra hacia la práctica de la cacería como deporte, esto fue lo que nos comentaron.
¿Qué opina de la cacería de animales como deporte?
En lo personal no creo que sea una actividad positiva para el ser humano, ya que no representa más que otra cosa lúdica, una cosa de diversión, y no representa algo productivo para el ser humano. ¿En qué me refiero productivo? Que ese tipo de actividades resulte en alimentación, resulte en creación de servicios, etcétera. Creo que más que un deporte o una actividad fundamental, representa un daño y una característica de que los humanos somos destructivos por naturaleza.
Si es por deporte, yo pienso que no debe de ser, ya que esto solo genera al medio ambiente descomposición, ya que las especies pues se pueden ir perdiendo por dicha actividad.
Estoy en contra, porque aun cuando tengan el permiso, aun cuando sea legal, no deja de ser un deporte o por puro placer. Estoy de acuerdo cuando es para alimentación, ¿no? Alguien que requiera para alimentarse o para comer. Pero yo creo que por eso estamos en peligro de extinción de algunas especies, porque realmente, aun cuando se tenga permiso, no significa que nos sobren animales.
En contra, porque al igual que como nosotros los seres humanos, los animales también tienen derecho a vivir, ¿no? Más aparte, esto hace que escasee lo que es las aves que están en peligro de extinción.
Yo estoy en contra, pues porque ahorita pues hay mucho animal peligro en extinción y pues por eso no estoy nada a favor, además de que porque ellos tienen también pues derecho a vivir, entonces pues no.
Cualquier deporte se debe de realizar de la mejor manera y la cacería no es la excepción. Es importante mencionar que de percatarse que alguien lo hace de manera ilegal, se debe de reportar de inmediato a las autoridades correspondientes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues esta como otras actividades pueden ser polémicas, ¿no? En cuanto a la percepción de la gente. Hay para quienes pues simplemente es tal cual como un deporte y bueno, no lo ven como un mal acto, pero también hay quienes dicen es que no, esto sí es algo que no debería de ocurrir. Pero bueno, pues son puntos de vista diferentes y en lo que tiene que ver con nuestro municipio y con la región, como supongo que es en todos lados, hay que pedir autorización y respetar los periodos en los que se puede llevar a cabo la cacería de ciertas especies para no ponerlas en riesgo.
Así es, Ana Cristina. Aquí pues es importante mencionar que contamos con una de las unidades de manejo ambiental. Se ubica en San Nicolás. Esto no quiere decir que cualquier persona pueda ir a cazar. Se debe de contar con los permisos correspondientes. Una cosa que pues comentaba el entrevistado es que pues lo ideal es hacerlo de una manera respetuosa también hacia el medio ambiente, perdón. De repente pues es cuidarlo, es el no tirar basura, es el dejarlo prácticamente como se encuentra, y pues es una experiencia que él asegura que pues es con fines recreativos nada más, sin el afán de dañar a nadie. Obviamente en estas unidades de manejo ambiental pues las personas encargadas saben cuáles son los animales que se deben de cazar, acompañan también a los cazadores para no permitir que, pues como tú lo comentas, se mate cualquier especie o incluso que no sea la temporada. Uh-huh. y pues se les mate o se les extermine de alguna manera.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información. Nos vamos a corte, regresamos con más. Después del corte, en Señal Informativa, 590 niños en la región sufren desnutrición. Y a partir del próximo ciclo escolar, el CONAFE en Jalisco tendrá que incrementar su número de líderes educativos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 21 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Agustín y Jacobo.
En 1806 nace el político mexicano Benito Juárez, proclamado Benemérito de las Américas, presidente de México entre 1858 y 1872, periodo en el que debe batallar contra una monarquía impuesta por los conservadores del país. Muere el 18 de julio de 1872. En 1897 nace en Colotlán Salvador Luterot González. Fue un promotor importante de la lucha libre en nuestro país, al punto de haber fundado la Empresa Mundial de Lucha Libre, que cambió su nombre luego a Consejo Mundial de Lucha Libre. En 1916 nace el poeta mexicano Juan García Jiménez, quien destaca también como catedrático de literatura de la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México. Es considerado el cantor de la ternura y el dolor del pueblo. Muere el 1 de abril de 1967.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 6 centavos y se vende a 19 pesos con 1 centavo. El euro se compra a 20 pesos con 46 centavos y se vende a 23 pesos con 86 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En otros asuntos, 590 niños en la región sufren desnutrición. Te escuchamos con estos detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Estadísticas registradas en la Región Sanitaria 1 Norte y proporcionadas por Marisela Cárdenas Medrano, responsable del Programa de Nutrición y Desarrollo Infantil en dicha institución, indican que la desnutrición infantil está presente en la región y que la sufren 590 niños.
Actualmente tenemos 590 niños desnutridos en la región, lo que representa un 9.5% del total de niños en control nutricional. Del total de niños, solamente el 9.5 está desnutrido en la región de los 10 municipios. Como Secretaría de Salud, Región Sanitaria, cubrimos a la población total, que somos los que mayormente tenemos captados. Un 95% de niños del total de la población son captados.
¿Y de esos este porcentaje?
El 9.5 actualmente.
La desnutrición es un padecimiento que se presenta de manera general en la región, no obstante por las condiciones en las que se desarrollan los niños indígenas, es en los municipios con mayor asentamiento de estos grupos donde más se diagnostica este padecimiento.
El mayor municipio que tiene mayor incidencia es el de Mezquitic, principalmente por ser de niños indígenas. Los factores que influyen para esto es la falta de acceso a los alimentos, a su cultura, la falta de acceso a un consumo de agua potable, a la higiene, saneamiento, es todo un conjunto de situaciones pues que no nada más corresponde a salud. Si no tienen un consumo de agua potable, tienen parásitos y eso los lleva también a que el consumo de alimentos no sea adecuado, la higiene de alimentos o el acceso a generar los alimentos en las zonas indígenas.
¿Le seguiría aquí?
Bolaño.
Santa María de los Ángeles y San Martín de Bolaños son los municipios con menor incidencia y la desnutrición leve es la que prevalece en los niños que habitan la zona, agregó la responsable del Programa de Nutrición y Desarrollo Infantil en la Región Sanitaria 1 Norte.
Afortunadamente ahorita el de mayor es desnutrición, una desnutrición leve y todo es en base a que es más rápido pues que se nos puedan recuperar esos niños con una alimentación, educación necesaria a la madre, orientación para que se recupere el niño. Ahorita nosotros en la actualidad en la región la desnutrición leve es la que mayormente prevalece con nosotros. Desnutrición grave en toda la región tenemos 5 casos solamente. Afortunadamente no es tan grave tampoco ese tipo.
Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 45% de las muertes de menores de 5 años tienen que ver con la desnutrición. Afortunadamente en la región y en los últimos años no ha habido ningún deceso por este motivo, indica la entrevistada.
La comparativa a nivel nacional o a nivel estatal, la región norte de Jalisco es de mayor prevalencia para la desnutrición.
¿Han tenido fallecimientos?
Por desnutrición, defunciones no, hasta ahorita no tenemos.
¿Desde qué fecha?
No me voy a contar. Es que un niño puede morir por una infección respiratoria y por una diarrea. Mueren por otras causas, pues, pero no hemos tenido en los últimos 5 o 10 años por una desnutrición, ¿no?
Los factores sociales, culturales y económicos también juegan un papel importante en las causas que originan la desnutrición. Los datos obtenidos en la institución médica revelan que es un padecimiento que ha ido a la baja, pero que aún así requiere de una intervención integral. Ana Cristina, esto con relación a las estadísticas regionales y, bueno, de las que nos hablaba ya la encargada del programa de nutrición y desarrollo infantil en la región sanitaria 1 Norte.
Es un caso tremendo, Lupita. Todo el tema de la desnutrición y el impacto que tiene en las personas es pues terrible, ¿no? Y estamos hablando de niños de esta región que la padecen. Incluso puede haber casos de niños que vivan bien, coman mucho, pero coman muy mal y también padecen desnutrición, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, comunidades indígenas como lo que se menciona, pues las carencias que se presentan y el impacto que tienen en el tema de la alimentación, por supuesto que afecta en muchos sentidos.
Así es, Ana Cristina comentaba la entrevistada que este no es un problema únicamente de salud. Se refiere también, por ejemplo, que en el caso de los niños desnutridos, un factor que influye es, por ejemplo, que no tenga acceso a agua potabilizada, por ejemplo, si el niño tiene parásitos también puede crearle desnutrición.
Claro.
Porque ella hacía la aclaración que en el caso de la desnutrición, bueno, pues son aquellos niños que presentan un peso menor al que debería ser de acorde a su edad, también de acorde a su talla, uh-huh, o un crecimiento inusual. Entonces son factores que de repente también están condicionados por cuestiones culturales, sociales, económicas, sin duda alguna, y de ahí la pertinencia o la importancia, pues, de que se trabajara o se abordara desde una manera integral en la que no solamente las autoridades médicas estuvieran, pues, ¿cómo decir?
Involucradas.
Ajá, involucradas, uh-huh, también autoridades, la ciudadanía, sin duda alguna, y la educación que se tenga al respecto también es fundamental.
Por supuesto, Lupita, pues sí, combatirlo desde las diferentes trincheras, ¿no? Con diferentes estrategias o programas de apoyo.
Definitivamente, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información y nos vamos con otros asuntos. A partir del próximo ciclo escolar, el CONAFE en Jalisco tendrá que incrementar su número de líderes educativos. Adelante con la información.
Gracias, Ana Cristina, por la realidad que enfrentan los docentes a partir de la implementación de la reforma educativa y particularmente los lineamientos que establecen un número específico los grupos, a fin de tener asignado un profesor, ha representado retos para el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Así lo expresa Jaime Fernando Maldonado González, delegado federal de CONAFE en Jalisco.
Las metas nos incrementan. Debo destacar que trabajamos de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública. Las líneas de operación o las reglas de operación nos dicen que cuando el RAM baja o sube, pues el CONAFE o migra al sistema regular o Secretaría de Educación migra a CONAFE. La realidad es preocupante. 800 escuelas de la Secretaría de Educación Pública dejan de atenderse y, bueno, ya lo tenemos esto encima. Yo creo que para el siguiente ciclo escolar 800 escuelas representan 800 maestros. Entonces nos incrementa la meta para nosotros captar más figuras educativas.
La contratación de más líderes comunitarios representa implicaciones económicas para el Consejo Nacional de Fomento Educativo. La captación de más jóvenes requiere de la suma de esfuerzos, asegura el delegado en Jalisco.
Hemos estado trabajando de manera muy coordinada con el secretario de Educación, con el maestro Alfonso Gómez, en aras de poder promocionar al CONAFE, que los padres de familia, las dependencias de gobierno, las dependencias federales, sumemos esfuerzos para la promoción, porque eso es lo que requiere el CONAFE, es captar jóvenes, pero no nomás es captarlos, precisamente incentivarlos, ¿cómo? A través de apoyos económicos, a través de estímulos.
El Consejo no cuenta con presupuesto suficiente para atender la realidad que vive el país, de tal forma y con la intención de incentivar a las 2.300 figuras educativas que tienen en Jalisco, Maldonado González señaló que han requerido apoyo de los ayuntamientos municipales.
Nosotros atendemos 113 municipios de los 125 y he solicitado a todas las presidencias municipales un apoyo de 1,000 pesos para cada figura educativa, precisamente para evitar la deserción. Nosotros captamos a un joven, pero no más es captarlo, es generarle condiciones de seguridad, darle un seguro de vida, de que tenga los menos riesgos posibles, de que los padres de familia lo arropen. Hago una invitación siempre a los papás para que trabajen muy de manera solidaria y los arropen a los líderes. Eso es el trabajo que hacen. Van y conquistan a la comunidad, lideran los esfuerzos y sobre todo pues llevan la educación hasta las partes más recónditas de nuestro estado. Esa es la función de CONAFE.
La estrategia implementada por la administración actual del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Jalisco tiene eco parcial entre los presidentes municipales. Aquellos que han tenido un acercamiento directo con CONAFE son frecuentemente quienes más los apoyan, finaliza Maldonado González. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, te agradezco los detalles. Vamos a corte, regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estados Unidos quiere eliminar la nicotina de los cigarrillos. A Estados Unidos hay que reconocerle que es uno de los países que están tomando más en serio la lucha contra el tabaquismo, y ahora la Administración de Alimentos y Drogas ha anunciado que va a tomar medidas para reducir los niveles de nicotina de los cigarrillos a unos niveles tan mínimos que no resulten adictivos. Pero ¿cómo van a conseguirlo? El propósito es que se use tabaco manipulado genéticamente para que no tenga nicotina. Así, al mezclarlo con algo de tabaco corriente, la cantidad de nicotina de los cigarrillos caerá hasta niveles no adictivos. Hay que señalar que ese tipo de tabaco ya existe en el mercado americano, pero esta institución pretende que sea la materia prima que utilicen todas las marcas. Este tipo de tabaco sin nicotina no debe confundirse con los tradicionales cigarrillos light. En estos, lo que sucede es que contienen agujeros microscópicos que actúan como ventiladores que disipan parte del humo que generan, y de esta manera el fumador inhala menos cantidad, y con ella la cantidad de nicotina que se ingiere. Pero los niveles de dicha sustancia que contienen antes de encenderlos suelen ser similares a los del resto de cigarrillos. Pero, ¿lograrán con esta medida reducir la adicción que genera el tabaco? Los especialistas consideran que son necesarias más investigaciones para saberlo con certeza, pero piensan que la medida puede dar resultados esperanzadores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero, quien nos invita a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos los radioescuchas y quienes nos ven en Facebook en este momento.
Platícanos de qué hablaremos en esta ocasión.
Esta mañana vamos a hablar en primer lugar de la antepenúltima palabra, ya es la antepenúltima, que nos queda de las nominadas en el año 2017 por la Fundación del Español Urgente como términos más novedosos de, del año pasado, ¿no? Entonces hoy vamos con la antepenúltima, que nos queda, y es la palabra odiador.
Odiador,
así como suena, no hay muchas dificultades con este término. Y como muchos otros que hemos hablado en este espacio, se deriva de una palabra en inglés que se está utilizando muchísimo, y que es el término hater. Cuando le dicen a alguien que es un hater por alguna situación, indica que es una persona que muestra continuamente su odio o su rencor hacia alguien. Entonces, como tenemos el anglicismo hater como odiador, es mejor traducirlo al idioma español. La Fundación del Español Urgente lo define precisamente como una persona que odia algo o alguien y dice o escribe cosas desagradables sobre alguien o critica sus logros, especialmente en internet y en las redes sociales.
Ah, en internet o redes sociales.
Especialmente, aunque no es el único caso. Pero en internet y redes sociales, alguien que continuamente muestra desagrado u odio, uh-huh, ese es un hater.
Ok.
Que en este caso sería un odiador. Así es.
Lo correcto para nosotros, o lo recomendable, mejor dicho, sería escribir odiador.
Odiador. Y la Fundación del Español Urgente dice que en español ya existen otras palabras con un significado similar, que tampoco es necesario decir odiador. Por ejemplo, enemigo, detractor, difamador o maldiciente.
¿Maldiciente?
Maldiciente.
¿Existe así?
Así es. Cualquiera de esas palabras también pueden funcionar en este mismo sentido, ¿no?
Ok, serían como sinónimos.
Serían como sinónimos de este nuevo término que es odiador, para evitar el anglicismo hater.
Excelente, muy bien. Pues ahí está entonces, esta es la antepenúltima palabra, o sea, regresando del periodo vacacional, porque hoy es la última participación, nos quedan dos.
Nos quedan dos, para terminar con este ciclo de palabras nominadas y haber aprendido 12 palabras nuevas en 12 semanas.
Excelente. Muy bien. ¿Y el siguiente punto?
La semana pasada habíamos hablado de caries.
Es cierto.
Del sustantivo caries, y habíamos dejado para una segunda ocasión hablar un poco más acerca del adjetivo y también si era un verbo. Determinar si cariar era un verbo o no lo era. Y lo cierto es que sí, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Existe el verbo cariar con i, cariar.
Cariar.
Así es. Y significa corroer, producir caries en un diente. Ese es el significado. ¿Cómo se conjuga el verbo cariar? Se conjuga igual que el verbo enviar.
Cariar se conjuga
como el verbo enviar.
Como enviar.
Entonces es yo envío, yo carío.
Envío.
Envío, carío.
Carío. Carío.
Carío.
Ahí se acentúa.
Sí, hay que acentuarla ahí.
Carío, si no sería cario.
Exactamente. Tú envías, tú carías.
Carías,
así
carías,
es.
Ajá.
Yo envié, yo carié.
Carié.
Y es con i, carié.
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 No careé.
No, careé no, porque el verbo no es carear, es cariar. Cariar.
Aquí es diferente, por ejemplo, perdón por el paréntesis, a palabras como pelear, ¿no?
Así
porque
es.
No es pelear, o sea, sería pelear o peleé.
Peleé en tiempo pasado.
Así hay, es. Hay que diferenciar bien aquí. Que esta palabra de caries, por la i, sí tiene que conjugarse así.
Ahí sí, ahí sí. Entonces es carié, carié en pasado. Y esto lo podemos aplicar para todos los tiempos verbales en todas las personas, ¿no? Así podemos seguir un buen rato con este verbo.
Excelente.
El participio del verbo es cariado, con i.
Cariado.
Cariado. Porque careado tiene que ver con otro verbo.
¿Careado?
Careado. Tiene que ver con otro verbo que es el verbo carear.
Ajá.
Y carear es poner a dos personas cara a cara con el fin de resolver algún asunto.
Exactamente.
Por eso no hay que confundir cariar con i, que tiene que ver con los dientes, que carear, que es este acto de confrontarse con alguien para resolver una situación.
Justamente de eso hablábamos ya fuera de micrófonos la semana pasada, ¿no?
Así es.
De que conjugarlo como carear.
Tiene
podría resultar incorrecto precisamente por el significado.
Así es. En ese caso, si en pasado, si hablamos del verbo carear, podría decir que yo me careé con una persona.
Exactamente.
Porque es el verbo que termina en ear, carear.
Exacto.
Pero en cariar se mantiene el carié, carió, cariaste, etc.
Perfecto.
Se mantiene la
¿y
letra
es? Cariaste,
cariaste,
no cariastes.
No,
como
cariastes,
luego
no.
Solemos agregar una S al final de palabras
es,
que no la llevan.
Esa S hay que quitarla.
Excelente. Entonces, para facilitar las cosas, la palabra caries, cuando hablamos más bien del verbo cariar, hay que conjugarlo como el verbo enviar.
Así es.
Y eso nos va a facilitar.
Por supuesto, sí.
Excelente. Muy buena. Pues sugerencia para evitar entrar en conflictos.
Una sugerencia que muchas veces los propios diccionarios la dan.
Claro,
que a veces
claro.
Ahí ponen por debajo, supuesto. Se conjuga como y ponen un verbo que es común entre nosotros para aprendernos el verbo difícil.
Excelente, muy bien. ¿Algún asunto que te falte
sobre esa palabra? No, simplemente esa distinción.
Muy bien, y el mexicanismo de hoy es...
Vamos a hablar de la palabra pingo.
Pingo.
Una palabra que... no tiene una gran historia, pero que sí tiene muchísimos significados, como mexicanismo y no, como término general.
Okay.
Jorge García Robles explica en su diccionario de modismos mexicanos que el pingo es el diablo. o ser un diablo.
Ajá, ser muy diablo, ¿no? Ser así muy como diablo. Los niños, ese ajá. Niño es un pingo, o sea, es muy diablo.
Justamente ese es el segundo significado de la palabra. Ah, un perdón. Pingo es un niño travieso.
Niño travieso.
Entonces, ajá. Bueno, de alguna manera ahí se asemejan los significados, ¿no? Un niño travieso es un diablo, sirve para uh-huh. referirse en ese sentido.
Uh-huh. Si una persona dice se me apareció el pingo, creo que no es una expresión común, más bien habla como a la travesura, ¿no?
Al
se
comportamiento.
Refiere a la,
ajá. Así es, se refiere en ese sentido, aunque el sí. diccionario no especifica y dice diablo.
Okay.
No hace ningún tipo de aclaración, pero lo podemos entender como adjetivo, como la uh-huh. característica de alguien y no como el sustantivo.
Perfecto.
Para hablar de el diablo.
Muy bien.
El diccionario de la Academia Mexicana aclara que pingo también sirve para hablar de un niño, pero que tiene un sentido coloquial, es decir, es una palabra informal, uh-huh. pero que también es afectiva. Es decir que alguien es un pingo uh-huh. no es necesariamente una crítica, sino uh-huh. que uno lo dice con un sentido un poco más cálido, ¿no?
Uh-huh.
Si nos referimos a un niño, decir que es un pingo, bueno, el niño es travieso.
Exacto.
Y hasta ahí llega, ¿no?
Sobre todo cuando uno se refiere a los propios.
Así es.
Ay, eres un pingo. Pero así si es. Se trata de los ajenos, ay, es un pingo ese chiquillo, ¿no?
Ahí el sentido que le demos a la palabra cambia mucho cómo la interpretamos. En este mismo diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, dice que tanto la palabra pingo como pinga sirve para referirse al órgano sexual masculino.
Uh-huh.
También. Solo este diccionario lo aclara.
¿El de quién?
El de la Academia Mexicana de la Lengua.
Ok.
Que tanto la palabra pingo con O como pinga con A tiene perfecto. Este significado en México.
Uh-huh.
Y por otro lado, en el diccionario de la Real Academia vienen muchos significados para la palabra pingo. Primero, ¿es un harapo o es un vestido feo?
Uh-huh.
Eso también significa pingo.
Uh-huh.
Traes okay. puesto un pingo.
Ajá.
¿Sí? Traes un harapo. También, un pingo es una persona promiscua, perdón, especialmente una mujer. Y así lo aclara el diccionario.
Promiscua, mujer.
Sí, sobre todo una mujer, uh-huh. no únicamente, pero enfatizado, ¿no?
Ajá.
Y en varios países sudamericanos, pingo es la manera de denominar al caballo.
Ah, mira.
Un pingo uh-huh. es un caballo.
Uh-huh.
O incluso puede servir para referirse a una persona de buenas cualidades.
Uh-huh.
También eso significa pingo en algunos países de América.
¿Cómo lo aplicaríamos entonces?
Yo lo pondría como una persona uh-huh. inteligente, vivaz, uh-huh. Enérgica.
Uh-huh.
Eso sería un pingo.
Con buenas cualidades.
Con buenas cualidades.
Ajá. Estaba más bien pensando cómo aplicarlo. Si estamos tal vez en una reunión de trabajo, en una conferencia, ¿podría decir ese maestro es un pingo?
Podría ser, ¿podría? Hay que ver cómo lo entiende esa persona luego claro. de todos los significados que acabamos de decir, ¿no?
No, haciendo referencia a la persona con buenas cualidades.
Bueno, eso sí, porque también puede ser un caballo.
Claro, bueno.
Y generalmente el pingo es el caballo que tiene buenas cualidades también, por ejemplo, claro. un caballo de carreras, ¿no?
Claro.
En ese sentido es un pingo.
Excelente. Uh-huh. Muy bien, pues ahí está entonces, odiador, caries, o más bien cariar. Ya como verbo.
Uh-huh.
Y pingo, que también se puede utilizar como pinga y bueno, dependiendo pues del lugar en el que estés, es el significado que se le puede dar.
Y tiene significados en este caso opuestos, casi, uh-huh. uno y el otro, ¿no? Entonces
exacto.
hay que tener cuidado con este tipo de términos.
¿Cómo se aplica?
Así
exactamente,
es.
O en qué tono lo dice.
También, por supuesto. Eso siempre hará cambiar la connotación de la palabra.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues muchas gracias y nos encontramos dentro de 2 semanas, al concluir el periodo vacacional de primavera.
Tenemos un pequeño descanso de gramática y ortografía. Nos escuchamos dentro de 21 días nuevamente.
Excelente. Muchas gracias. Gracias, amigos de Facebook. Creo que no hay ningún comentario, pero sí recordarles que si tienen alguna sugerencia, alguna inquietud, pueden hacerla llegar para que el maestro pueda abordar el tema que ustedes sugieran. Nos despedimos. Vamos a un corte. Volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. En entrevista.
Y el día de hoy nos acompaña en cabina el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Ya viene la conferencia mensual, finales, es el último jueves de cada mes. Y bueno, esto será mañana en el Centro Cultural Casa Hidalgo a las 6 de la tarde. Y el tema, el resentimiento. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Hola, muy buenos días para ti, Cristina, para los operadores que están ahí, para nuestros radioescuchas, para nuestros cibernautas que también nos están acompañando a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook. Pues, el resentimiento, no sé, digo...
Todo un tema, ¿no?
Lo que pasa es que cuando nos planteamos en la sesión pasada, cuando estábamos en Casa Hidalgo, una de nuestras participantes me pregunta, dice, bueno, ¿y en qué consiste el resentimiento? Entonces, me pareció un tema que era interesante, que es actual. Digo, para la gente de creencia judeocristiana, estamos en la etapa donde el resentimiento también es parte del hecho de esa molestia, ese sentimiento de enojo, incluso de revancha frente a alguien que nosotros consideramos que nos hizo algo. Entonces, cuando nosotros vemos esto y lo traspolamos hacia otro campo, como en esta situación, la parte religiosa, el resentimiento también está identificado con aquellos que le hicieron daño a la gente que nosotros queremos.
Claro.
Entonces, ahí es cuando también empieza a movernos. Pero no solamente lo queremos enfocar desde esa parte, sino queremos hablar acerca de cómo esta parte del resentimiento también, en muchos de los casos, se vuelve un lastre en nuestra vida y se vuelve una cadena que nos va impidiendo a veces dejar cosas del pasado y en otras situaciones también asumir lo nuevo. Porque entonces hay un dicho que dice que es más bueno malo por conocido que bueno por conocer. Uh-huh. Y entonces para muchas personas prefieren vivir a través del resentimiento, a través de la molestia, a través de la decepción, que a través de que la vida les brinde otras oportunidades y otras posibilidades, por ejemplo, de poder vivir.
Que justamente por estar enfrascados en ese resentimiento es que no se ven otras posibilidades, ¿no? Como que nos estancamos en el pasado y no podemos avanzar.
Sí, claro, y además de eso también viene la parte donde luego le invertimos como mucho tiempo, mucha energía. Uh-huh. Se vuelve una cuestión donde las mismas personas empezamos a sentir que lo que tenemos o lo que está pasando con nosotros, estamos buscando la forma de desquitarnos, de quedarnos como en ese sentido de justicia, como de alguna manera repararla o por lo menos decir, es que si tú me hiciste, yo te voy a hacer y por eso tengo que tomar tal o cual decisión. Y a veces eso implica que aunque las otras personas hayan fallecido o que ya no estén o que a lo mejor hayan pasado una serie de circunstancias por las cuales no podemos encontrarlos, estamos buscando también la forma de pronto de llegar a cobrarnos aquellas situaciones, aquellas afrentas, aquellas cosas que nos lastimaron y que nosotros consideramos que nos deben de pagar.
Digamos que dejar, se conceptualizará el resentimiento, ¿no? Se hablará, según sí, claro. Entiendo, de lo que es. Uh-huh. Entiendo que también se hablaría un poco del manejo que se puede dar ante este sentimiento de enojo. ¿Sí es así?
Sí, claro. Lo que pasa es que en un principio, la definición no es tan complicada. Uh-huh. Aquí yo creo que la situación más importante tiene que ver con cómo el resentimiento forma parte de nuestra vida. Uh-huh. Y cómo para muchas de las personas esto empieza a ser como un 80-90% del tiempo. Uh-huh. Que viven a través de ello. Entonces, a partir de ahí, lo que buscamos es, más allá del entendimiento, que tengan también vías para que puedan hacer algo con este resentimiento. Porque entonces se vuelve una trampa donde aparentemente aquel que quiere llegar al momento donde se quiere desquitar, termina de alguna manera también atrapado en esa situación. Uh-huh. Y entonces es como la trampa que atrapa al cazador. Uh-huh. Y no salimos de ahí. Entonces es ahí cuando de pronto los psicólogos sí tenemos mucho que decir y sobre todo comentar, precisamente para que las personas tengan la posibilidad de poder dejar algunos de estos caminos y encontrar otros caminos para poderse liberar, porque a veces el problema no solamente es el resentimiento, sino también el cómo me libero de esa sensación. Uh-huh. De que alguien en algún momento me hizo daño.
¿Y esto tiene que ver con esos procesos a los que se les llama cerrar círculos?
Y también perdonar, o sea, uh-huh. Van de la mano las dos cosas, porque sobre todo cuando la afrenta o cuando la forma en que el otro nos lastima tiene que ver con que nos ha hecho, o consideramos que nos ha hecho mucho daño, esa situación regularmente nos atrapa porque luego empezamos también a cuestionarnos qué hicimos como para que eso ocurriera. Uh-huh. Y sí se vuelve una trampa donde es muy difícil de salir regularmente solos o solas.
Muy bien, pues interesante el tema, uh-huh, cotidiano para muchas personas, y de esto se hablará el día de mañana en el Centro Cultural Casa Hidalgo a las 6 de la tarde. Así que está hecha la invitación.
Bueno, pues muchas gracias y esperemos que todos nuestros radioescuchos, las personas que nos están acompañando por Facebook, nos puedan acompañar. Y bueno, yo creo que también vale la pena ahí como hacer el comentario de que en Casa Hidalgo tenemos distintas actividades y que se acerquen, porque yo creo que tenemos un poco para cualquiera de distintas edades y esto no tiene que ver solamente con mujeres o con gente más joven. Hay público de todos, de niños hasta gente ya adulta mayor que también nos acompaña.
Excelente. Sí. Diana Edith Ferrari, que además es nuestra colaboradora y que estuvo impartiendo conferencias hace algunos años en el Centro Cultural Casa Hidalgo, dice, qué lindo tema, saludos afectuosos. Un abrazo para Diana hasta la ciudad de Guadalajara.
Sí, claro, por supuesto.
Y gracias a todas las personas que se enlazaron a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Los despedimos y le agradecemos, doctor, su presencia en esta cabina.
Muchas gracias, Cristina, y gracias para todos. Saludos.
Bien, nos vamos a nuestra siguiente sección.
Señal Clima.
Saludamos vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Ana Cristina, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico del tiempo, adelante.
Así es, Ana Cristina. Mira, el día de ayer, 20 de marzo, a las 10:15 de la mañana, se registró ya el equinoccio de primavera. Esto es, ya tenemos prácticamente casi 24 horas con esta estación ya, la primavera, que es la mejor del año. Y con esto, bueno, pues el pronóstico general nos dice que tenemos el frente frío número 38 sobre la península de Yucatán, y de la cual su masa de aire frío nos va a originar norte para los estados de Tabasco, Yucatán, Campeche y el Golfo de Tehuantepec, con entrada de aire caliente y húmedo del Océano Pacífico Sur, y que se prevén tormentas fuertes y vientos para el centro y el sur del país. El pronóstico general de temperaturas, Ana Cristina, es de 40 a 45 grados centígrados para Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de 35 a 40 grados centígrados para Colima, Jalisco, Chiapas, Durango, Zacatecas y Morelos. Para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo de despejado a medio nublado con algunas nubes altas sin probabilidades de lluvia. Tendremos ambiente de fresco a cálido y caluroso. Esto es, esperamos temperaturas entre los 30 y los 33 o 34 grados centígrados como máximas, y las mínimas estarán entre los 6 y los 8 grados centígrados, es decir, fresco al amanecer. Tenemos vientos del sur-suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con algunas rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Este pronóstico se va a mantener el resto de la semana, Ana Cristina. Es muy probable que el sábado tengamos por ahí algunas nubes dispersas sin probabilidades de lluvia. La recomendación sigue siendo la protección al sol. Tenemos un nivel 11, que es extremo. La salida del sol se está dando a las 6:56 y la puesta del sol a las 19:04. Este es el pronóstico del día de hoy y prácticamente se mantiene hasta el día domingo, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por esta información. Y bueno, pues tenemos el periodo vacacional. Te escuchamos al regreso.
Claro que sí, felices vacaciones para todos, Ana Cristina.
Igualmente, Raimundo, muchas gracias. Nos despedimos también agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Hoy no se pierda Acústica Global con Rock Sudamericano. Hace un rato se me pasó la invitación del maestro Leonardo, pero bueno, ahí está para que lo escuchen a las 19 horas. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Transmite XHUGC 104.7 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, con 2000 watts de potencia, desde Carretera Federal 23, kilómetro 191. Colotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.7 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.